queridos radioyentes, estamos en el programa de La Hora de la Verdad. El teléfono es el 91-693-3892. ¿Tiene alguien el...?
La Hora, el Facebook es La Hora de Asa, La Hora de la Verdad Asa. El correo electrónico de la asociación es asa.org.es, ¿verdad? El teléfono de contacto es el 659-7141 o algo así, ¿no? ¿No sabes?
Venga.
Venga, a ver quién se atreve a dar el teléfono de...
Bueno, vamos a ver.
El de Ismael es el 659-927141.
Eso es.
¿Vale?
Y el de aquí.
Y el de aquí, ya lo ha dicho. ¿Pero cuál es? Repítelo.
El de aquí.
El de aquí.
El de aquí le repito yo que.
El 91-693-3892.
Muy bien. A ver. Y nada, estamos en. ¿Dónde estamos?
En Coleganés.
En el Coleganés.
En Coleganés.
Muy bien. 91-693. 3892. Nada.
Pues vamos a ver, ya estamos con la música. Pues te digo, va a empezar Gustavo.
Pues venga, vamos a Gustavo. A ver qué le decimos de Gustavo.
Gustavo, que empieza con qué tema, con
un segundo. Un segundo, por favor.
¿No?
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Venga, va. Lázate, venga. ¿Qué nos cuentas hoy?
Bueno, estamos a...
¿Estamos a qué? A 8 de junio.
8 de junio.
¿Y qué ha pasado hoy?
8 de junio, y bueno, y soy Gustavo y mi sección de efemérides.
Sí.
Y bueno, y voy a hablar de un tema que, bueno, el ataque a Pearl Harbor.
¿Ataque a Pearl Harbor?
O suena la película, por lo menos, sí, ¿no? Sí. A todos nos suena la película Pearl Harbor.
Pero eso, Johnny Depp está bueno, ¿no? O no.
Pero pilló de sorpresa.
¿El Pearl Harbor?
El Pearl Harbor.
Sí. ¿Y qué pasó en el Pearl Harbor?
Cuéntame. Ah, pues ya está, eso que... Pues yo decía una introducción, que si conocíais el sitio y la película.
Sí, algo me suena.
Sí.
¿Qué pero, película?
Pero poco.
Sí, lo pusieron en la tele hace ya mucho ya. Bueno, pues vamos.
Yo le diría, es el que sale en Piratas del Caribe, ¿no?
No.
¿No?
Los pilló a los americanos de sorpresa y arrasaron los japoneses a Pearl Harbor.
Ah, ya.
Claro. Bueno, sucedió la Segunda Guerra Mundial. Lo que voy a decir ahora. Que bueno, vamos allá. El ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 conmociona a la opinión pública estadounidense. Estados Unidos entra en la guerra del lado británico. Hacia las 6 de la mañana despega la primera oleada de la aviación japonesa para atacar por sorpresa la base naval de Pearl Harbor en la isla de Oahu, en Hawái, hundiendo 5 acorazados, 188 aviones dañados, 3 acorazados, 3 cruceros y 4 destructores. En los ataques mueren más de 2.400 estadounidenses y 1.178 resultan heridos. Los japoneses pierden 55 pilotos y 29 de sus 360 aviones. En Estados Unidos se ataca a la ciudad, en Estados Unidos se ataca a los ciudadanos japoneses como represalia y miles de ellos acaban siendo internados. El 8 de diciembre Japón declara.
Digo yo, ahora que te puede parar un poco,
sí, para hija, sí.
Es decir, que es que estás diciendo que Estados Unidos hubo un ataque, un enfrentamiento junto con los japoneses.
Al revés, los japoneses...
los japoneses iban...
Los japoneses iban por los americanos.
Iban a por los americanos.
Eso es.
¿Y los americanos qué hacían? ¿Se defendían de algún ataque?
Y los americanos, pues, como los pillaron por sorpresa, estaban así, no sé en qué momento del día estarían.
Ya.
Yo quería que sea por la tarde, a la luz.
Creo que acabó de noche.
¿Era de noche?
Creo que sí, creo.
No lo sé, los pilló desprevenidos y ya
sí,
está.
Sí.
Los pilló desprevenidos, los japoneses atacaron a los americanos y luego ya estoy, ya se defendieron.
Claro, claro.
Sí, arrasaron con Pearl Harbor totalmente.
Sí, sí. Y bueno, y entonces los americanos pues entraron en la guerra a partir de aquí, al lado de los aliados, contra los países del eje, Alemania y Japón.
¿Qué pasa, que eran aliados Alemania con Japón?
Alemania y Japón se aliaron.
Se aliaron.
Y Japón, bueno, tuvo su imperillo
en
el Pacífico.
Perdónate, corte. Cuando Alemania coalición de los judíos, los engañaban y los metían en unas cámaras de gas.
¿A los judíos?
Claro.
Ah.
O los metían ya de lleno, aparte de las cámaras de gas, pues los metieron como en las duchas, los utilizaban para trabajos, pero lo que no sabían que cuando les metían en las cámaras, que morían. Ay.
Sí lo sabían.
O lo sabrían,
sí,
¿no?
Sí,
pero
lo sabían.
Pero que Alemania junto con los judíos, según cuando Hitler, eso era una masacre tremenda, porque vamos,
sí,
imagínate. Y fue metido en la cárcel y ahí escribió un libro. De Mein Kampf, me parece que se llamaba.
De hecho, Hitler con los judíos los daba droga, anfetaminas con más ansiolíticos para que aguantaran y no se durmieran. Y experimentaban con los judíos y día y noche caminando para probar el calzado y la resistencia. Iban con mochilas cargadas de piedra para ver lo que aguantaban con la droga esa, las anfetaminas.
En parte de lo de Alemania, que los ha quedado en la lista de Schindler y en algunas otras más películas que ha habido, como Valkyria, cuando estaba, creo que Leonardo DiCaprio, que estaba así. Ah, vale, que él le deje.
Bueno, Japón también tiene su imperillo aquí en el Pacífico.
Sí.
Y bueno, tenía toda Corea era japonés, pero duró muy poquito. 10 años el imperio de Japón en el Pacífico.
10 años de imperio.
Muy poquito. Mm. Muy poquito. Y bueno, los ataques de los japoneses, murieron 2.400 estadounidenses. Y 1.178 resultaron heridos. Y bueno, y lo que hubo en la película era 100%. Bueno, era lo que era la lucha era lo mismo, pero luego le han metido cosas de los personajes, intérpretes, ya sus cositas.
Hmm.
Pero bueno. Los japoneses pierden 55 pilotos y 29 de sus 360 aviones.
Hmm.
Sus 360 aviones que iban para allá, para el ataque a Pearl Harbor, 360 aviones.
Ajá.
Que hubo para ello.
De hecho, había japoneses kamikazes también, que iban con los aviones y se estrellaban contra cualquier.
No, cuando les resultaban heridos y no podían, cuando estaban tocados del ala, para en vez de precipitarse por agua, prefería, antes de morir, preferían chocarse con los americanos.
Sí, como inmolarse.
Y eso. Por ejemplo, estaba tocado, iba a morir, pues prefiero morir ahí.
Como,
y se chocaban pues los barcos americanos, por ejemplo.
Como cuando las Torres Gemelas de
Estados
Unidos.
Claro.
Mm.
Y bueno, y 360 aviones que iban para allá, para el ataque a Pearl Harbor, de la marinera.
Sí.
Vamos, estarían cagaditos de miedo, porque el cielo se llenó de aviones. Y yo, madre mía,
sí,
lo que nos espera.
Y una flota que no.
Y no vea lo que le esperaban a los pobrecitos.
Mm.
Sí.
Luego en Estados Unidos se ataca a los ciudadanos japoneses como represalia y miles de ellos acaban siendo internados. Entonces, el americano, los japoneses lo tenían muy mal vistos a raíz de aquí. El 8 de diciembre, Japón declara oficialmente la guerra a Estados Unidos. Gran Bretaña, Canadá y Australia. Los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, por su parte, declaran la guerra a Japón. O sea que la guerra ha sido mutua. Yo a ti y tú a mí.
Sí.
O sea que, vamos.
Mutua, ha sido mutua.
Mucho. El 11 de diciembre, Alemania e Italia declaran la guerra a Estados Unidos. En el 41, supongo que será. Que responde al día siguiente. Coincide con la gran expansión japonesa. Con este ataque, estos quedarían una posición predominante en el Pacífico. Fracasan las negociaciones de paz entre Estados Unidos y Japón. El 20 de noviembre del 21. Y ambos prosiguen con la guerra. Hubo una negociación para la paz, pero fracasó en el 41.
¿Cuál? ¿En 1941?
En el 41 hubo una negociación de paz, pero al final no dio fruto. Y entonces pues pasó lo que pasó. Que duró hasta 45.
Ya es terminado.
La guerra de 41 al 45. En vez del 39-45, Japón entró en el 41. Y Alemania entró en el
39. A ver, voy a intervenir yo un poco.
Espera. ¿Qué?
No.
¿Tú tienes algo que decir de la Pearl Harbor?
No, la verdad es que no he visto la película ni. Y algo había oído, pero hace mucho tiempo. No es algo que tenga reciente.
Tú viste la película, supongo, ¿no?
Sí, yo la he visto la película. Y, por cierto, a mí me encantan las películas que son basadas en hechos reales.
Claro.
A mí me gustan también las basadas en hechos reales, las de ciencia ficción y las que son de acción.
Sí, bueno.
Pero las de hechos reales se basan en algo que debió de haber ocurrido
ocurrió,
que es una cosa que lo han sacado de lo que es real, de lo que es de verdad, porque hay veces que te lo sacan como real, pero lo mismo meten, yo que sé, una cosa un poco rara.
Sí, pero normalmente siempre te lo pone basados en hechos reales, y eso es que es historia, no es ya que
los finales mentirnos. Los finales de semana, por ejemplo, veo que sacan películas majas y deben ser antiguas o no, ¿sabes? Pero, no sé, desde, por ejemplo, un psiquiatra con dos niños, por ejemplo, uno está medio muerto o no sé qué, de qué manera, luego recuperan que no esté muerto el niño. Y yo me quedé alucinando en colores porque luego resulta que sale muy bien la cosa. Salieron los dos niños bien. Una, la mayor sería que tuviese 15 y el otro 12. Pero se basó en una cosa que yo no sé si es un poco irreal, por decirlo.
¿Qué película estás hablando?
No, es una película que salió en la tele, me acuerdo yo, pero cuánto era de esto, más de un año. Ahora ponen otro tipo de películas, ponen románticas, ponen de acción algunas veces, que van con de estas de miedo, que van con un cuchillo.
Sí, sí. Ahí sí que le doy la razón a Monse. Las películas han cambiado totalmente.
Porque
sí. Antes, el mediodía, los sábados y los domingos han cambiado.
Sí.
Antes era el terror, eran muertes, eran violaciones, de y todo, zombies, de todo.
Y zombies también.
Y con zombies. Música aquí que te metía, cada vez los vecinos cada vez más alto. Y te volvías de la cabeza.
Como era el tiburón.
Ahora a lo mejor meten una, pero sí, es que antes era toda la tarde, dos seguidas. Y para esa vas a Telecinco y dos seguidas. La Antena 3, dos seguidas.
Tiburón.
La primera, dos seguidas.
Era el tiburón que te parece.
Te pegaba cada susto de muerte.
No, pero el tiburón, eso es una película que está bien.
Sí, pero porque pero te da un susto
parte,
de muerte.
Es igual. La segunda parte es así parecida.
Pero las películas de Antena 3 es que te hacen creer que la vida es así. Que la vida solo hay muertes.
No, pero eso. Es que ahí sacan ya conclusiones de que vas a morir de una forma o de otra, sí. Pero
hombre,
o tienen que luchar. Mira, hay una muy buena que sacaron un sábado, era el Conde de Montecristo.
Ah, esa es muy buena película también.
Pues el día que estuvo puesta, pues ahí que me estuve ahí hasta que terminase.
Monse, ¿ponemos un poquito de música?
Sí, ponemos un poco de música.
Venga, una que me ha pedido aquí Manuel, ¿no?
Manuel.
Venga, vamos para allá.
No, porque... No.
Sí, sí.
A ver, sí. Después de Gustavo sí. Dada,
no, no, pero no es para aquí.
Va música, va música.
Tranquilo.
Ah,
tranquilo.
Vale.
Ahora viene lo que diga la
gente. Claro,
Manuel. Pues venga, Manuel.
Pues ya, bueno, ya que venga, estamos con no Manuel.
Tarde. Pues buenas tardes a todos y todas. Es cierto, y me encanta. Buenas tardes a toda la peña. Estamos escuchando la emisora de Coleganés y bueno, enhorabuena a todos los pepineros, que ya somos de primera. Aupa el Leganés.
Es el primer año, ¿no?
El primer año que está en primera. Y lo van a ampliar el Butarque, pero según he ido a la televisión, a 20.000 espectadores. Luego que lo amplíen o no, es otra parte. Bueno, yo quería comentar sobre la movida madrileña, que es un relato real que me pasó a los 20 años, poco más o menos, aquí en Madrid. Vino de un pueblo de Salamanca que se llama Alaraz y viene a trabajar a un hotel de Madrid, de pinche de cocina. Eran las fiestas de Madrid. Estaba entonces Tierno Galván de alcalde, y entonces, pues claro, venían pues Víctor Manuel, Barricada, Ana Belén
también,
Víctor Manuel y varios más artistas. Y entonces Pues claro, fue cuando la democracia empezó a consolidarse. Y entonces subió Tino Galván al escenario y dijo, antiguamente, pues claro, con las fiestas del PC y en la Casa Campo de Madrid, pues siempre se han puesto puestos que vendían bocadillos, bebida, Coca-Cola, Fanta, cerveza, en fin, cada uno lo que quisiera consumir. Subió Tino Galván al escenario a presentar la movida madrileña que decía él y a presentar a los grupos. Entonces, al decir que tenían que quitar los puestos de la bebida y de los bocadillos, que no se podía vender. ¿Qué pasó? Pues que en ese momento pues le empezaron a tirar todos los botes llenos de Coca-Cola, o cerveza o lo que fuera, y los bocadillos. Y entonces llegaron los antidisturbios. A Estajo, antiguamente era los maderos, la lechera. Pero llegaron los antidisturbios por eso, porque le empezaron a tirar al alcalde, a Tierno Galván, todos los botes y los bocadillos. Y claro, salimos de patas a Tapo Astilla corriendo. Entonces, pues bueno, una vez que se bueno, disparando, pues claro, pelotas de goma, botes de humo y con la porra y a hostia limpia, como en aquello dice, como dice la canción, a base de hostia se aprende. Con la letra con sangre entra. Experiencias de la vida. Ya una vez pasada la movida, que ya se había calmado todo, pues claro, en esos tiempos los maderos, que los llamábamos así,
se llaman ahora mismo
la Policía Nacional.
Mossos de Escuadra.
No, la Policía Nacional se llama ahora. Antiguamente eran los llamábamos los maderos. Y el coche que llevaban era la lechera, porque era blanca y era un 124 ranchera. Por eso se llamaba la lechera y a los maderos, porque en esos tiempos hacían lo que les daba la gana. Porque se estaba consolidando la democracia. Pero la policía nacional, que lo llevábamos los maderos, hacían lo que les salía del culo. Entonces, pues bueno, yo tenía una de 5 amarillo.
O sea, que digamos que hacían lo que ellos querían y ¿por qué hacían eso y no acataban o acataban órdenes de más?
Pues porque hacían lo que querían. Y de hecho, bueno, voy a seguir con el relato este. Ya se había calmado todo. Entonces, pues vamos al coche, otro amigo yo, que se llama como yo también, Manuel, el ruso. Si me estás escuchando, ruso, ¿te acuerdas de la movida? Que prendiste dentro de la lechera el pañuelo, que nos llevaron a Retiro, a la comisaría, y allí nos tuvieron encerrados. Y nos aplicaron la ley antiterrorista de 48 horas. Y de allí nos llevaron al día siguiente a Sol, a las cárceles de abajo, que eran barrotes como la película, si la habéis visto, la del Expreso de Medianoche.
No, igual. No me suena la película esa.
Pues muy buena película, la del Expreso de Medianoche.
El Expreso me suena.
Muy buena. Y entonces,
¿de quién es el Expreso?
El Expreso de Medianoche, Alan Parsons, creo. No, Alan Parsons es un cantante, Alan no sé qué, que le cogen en la frontera de Turquía, que era un periodista o fotógrafo, me parece. Y le cogen, es como cuando van los que se inmolan, pues llevaba todo así pegado en el pecho.
¿Pero de droga?
De droga.
Me suena haberla visto.
Y entonces le cogieron en la aduana en Turquía.
Le cogieron en Turquía porque tenía ahí paquetes de droga.
Claro, porque se coscaron y...
Le llegaron a detener, no sé cuántas horas.
Sí, 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 sí. Y le metieron en una prisión de Turquía, celda, ¿no? Que ojo de la marinera con la cárcel que hay en Turquía. La película es para verla y para ver y para verla. Bueno.
No, ya dando el dato, sí que recuerdo que es que lo hizo él además.
Sí.
Cogió, se puso por todo el cuerpo, sí, además. Sí. Sí. Por todo el cuerpo. Que yo me dije, ¿qué está haciendo? Pues se metía ahí la droga para
pasarla a Estados Unidos.
¿Por dónde, le pillaron?
¿Por dónde la pusieron la droga? ¿Dentro del estómago?
No.
Como los que se inmolan. Se lo pegó en el pecho con celo.
En el pecho con celo.
Con
celofán, sí.
Con cinta de esa, sí, adhesiva fuerte.
Y luego
se puso la ropa. Entonces, pues claro, le hicieron desnudar antes de coger el avión, que no sé por qué se mosqueó ahora mismo los...
La pillaron.
La policía de Turquía.
Sí, se mosquearon porque no sé si llegaron a verlo.
Algo pasó, pero ahora mismo no recuerdo.
Sí, algo ha pasado. Algo pasó porque sé que le cogen, le meten en la cárcel luego... Y yo creo que cuando consigue cierto dinero... O llama a alguien, creo que sea el de...
No, cogió el alcaide, porque yo la he visto.
O el alcalde...
Había uno que era un chivato, y le cortó la lengua, porque se chivaba al alcaide.
Me cago en la leche, eso no me acuerdo.
Pues, y le cortó la lengua, no sé si fue con los dientes, porque se chivaba.
¿Qué?
Y me acuerdo que todos estaban dando vueltas alrededor, y él siempre la daba las vueltas al contrario de los demás. Y estaba cavilando para cómo escaparse de la cárcel, de Turquía. Y entonces el alcaide, pues, le ganó la confianza.
Sí.
Y, pues claro, se quedaron a solas.
Sí.
No, le dieron de hostias y de palizas.
¿Pero todo esto es real?
Sí, sí.
Sí.
Vamos, creo que está basada en hechos reales. Me parece que sí.
Es que era una película, ¿no?
Una película, El Expreso de Medianoche. Y ahí cogió y tuvo el enfrentamiento con el alcaide de la prisión y le cogió así del pecho y le incrustó contra un perchero y le dejó colgado en la cabeza, allí, muerto. Y cogió la ropa de él y se la puso. Y con la cabeza agacha iba bajando las escaleras y para salir afuera... Y le dice el guardia que estaba allí, alcaide, que se le olvidan las llaves. Y no miró ni para atrás ni nada, me parece. Y cogió y se las echó las llaves. Entonces cogió las llaves, abrió y se fue. Y ya, pues se escapó.
Ah, no, pero que luego salió de la cárcel, sí, me suena.
Claro, pues se escapó de esa manera. Mató al alcaide.
No, es que mató a ese para cuando se puso las ropas de ese.
Sí.
Para que lo creyera.
Claro.
Y que pudiese salir, porque si no, no.
Sí. Y iba con la gorra bien agachada para que no lo reconocieran, le reconocieran. Y entonces le dijo el guardián en el que estaba.
Sí, ahí, sí.
Alcaide, que se le olvidan las llaves para salir. Y no miró ni para atrás ni nada para que no le viera.
No miró porque, como me miraste.
Sí, claro. Entonces le tiró las llaves. Y ya abrió la puerta y salió a la calle y ya quedó libre. Y ya pasó a Estados Unidos.
Bueno, a ver, me toca a mí la sección.
Bueno, no había terminado...
¿O has terminado? ¿No has terminado? Pues sí.
Me había quedado en los antidisturbios. Que, pues eso, nos llevaron a Retiro. De Retiro a Sol, que es como la cárcel, como estaba comentando, de la película del Expreso de Medianoche. Y de ahí muy mal lo pasé, porque eran barrotes, bueno, horrible. Había gente de todas las clases. Y de ahí nos llevaron a la Plaza Castilla. Nos hicieron un juicio. Antes de eso, y ya nos soltaron de la Plaza Castilla. Pero antes de eso, y nos aplicaron la ley antiterrorista, 48 horas, y nos hicieron la foto del perfil y del lado, con las huellas dactilares.
Hay canciones, yo he escuchado canciones porque me gusta el rock y nos aplicaron la ley antiterrorista y debe ir referido a ese día.
Y de hecho, pues Rosendo, yo empecé con Leño, este Madrid es una mierda, o El Tren, muy buena. Rosendo es un genio, es el mejor guitarrista que hay en España y en el mundo.
Ya no sale la tele, ¿no? Ya no sale, ¿no? No hace
sí, sí, da conciertos. Ha estado, no hace mucho, ha estado por el extranjero, que lo he visto en la televisión. Rosendo Mercado, que le quieren hacer una estatua en Leganés y el alcalde me parece que no quiere hacérsela.
No. A Rosendo lo querían hacer en Carabanchel.
Ah, es en Carabanchel.
Y escribió a la alcaldesa, creo, o al gobierno que tenga esa población, ¿vale? Diciéndole que podía gastar el dinero en otras cosas más importantes.
Sí. Y bueno, sí, bueno, yo lo mismo me he equivocado ahí. Pero
creo que es Carabanchel.
Yo ahora mismo es Carabanchel.
Creo que es Carabanchel. Creo, no lo tengo muy claro.
Rosendo, o sea, es de
Carabanchel.
De Carabanchel. Pero es que no sé si era en Carabanchel o aquí en Leganés, donde querían hacer una estatua.
No, Carabanchel,
en Carabanchel.
En Carabanchel.
Porque aquí.
Y en Carabanchel.
O Carabanchel. Sería en Carabanchel lo mismo. Es que no me acuerdo ahora. Pero sé por Martos Arellano. Es el mejor batera que hablo con él por el Facebook. Hola. A Martos Arellano, el mejor batera de España que hay. Y el Molina, también.
Bueno, pues sigue,
el guitarrista.
Síguenos contando qué pasa.
Bueno.
¿Qué es lo que...?
Pues nos aplicaron, pues eso, la ley antiterrorista y pasé un miedo horrible. Y claro, en esos tiempos, pues las canciones de todos los grupos, como Leño, Asfalto, Topo, Obús, bueno, pues mucha gente, Víctor Manuel, los que son de la movida madrileña, pues son canciones todas que reivindican nuestros derechos. Era la manera de reivindicar los derechos de las personas humanas a través de la música. Y es lo que se llama rock urbano. Y por cierto, aquí en Leganés hay un grupo que se llama Houdini.
Houdini,
si lo habéis oído. Hola a todos los Houdini. Os saludo, soy Manuel, ¿os acordáis? Que en Alcorcón íbamos a vuestro ensayo, allí a la sala, con Adrián, mi hijo, y Lorena, que tenían el grupo de Red Date, que tocaban la de U Suburba, y algún bolo más que dieron. Tú, vosotros lo sabéis, que le vendiste la batería a Fran, el Manolo, el del bombo, se llama Manolo, el que toca el tambor, el que toca la guitarra ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Antes estaba Santi Roca, que era el bajista, que estaba conmigo en la cocina. Un tiempo que estuve yo de baja y al llegar le conocí. Y fue quien enseñó a mi hijo a tocar los acordes. Y luego ya mi hijo, por internet, aprendió a tocar y hicieron el grupo Red Date. Quien quiera entrar en YouTube, lo puede ver. Pones Red Date Rock y buscas. Se busca cantante y luego de ahí, a partir de ahí, ves los bolos que hicieron. Y, o sea, yo lo grabé todo, pero es que la portada de Busca Cantante lo hizo Adrián, mi hijo, que hoy ha cumplido 25 años. Felicidades, hijo, aunque ya te las he felicitado antes. Y el final es para verlo, porque es un máquina. Es legionario paraquedista, caballero legionario paraquedista, está profesional. Bueno, un saludo para todos y espero, es una experiencia vivida que he tenido y espero que esos tiempos no vuelvan. Muchas gracias a todos.
De nada.
Un poquito de música primero.
Un poco de música, sí.
Venga, va, vamos para allá. Si la idiotez consuela, amo santa, eres un iluminado. Amo santa, ves cómo no lo aprueban. Sobaranda, date por disimulado.
Consuela, amo santa, eres un iluminado. Amo santa, ves cómo no lo aprueban. Sobaranda, date por disimulado. Amo santa, si la idiotez consuela.
De ayer, hoy y quizás mañana. El bolígrafo. El bolígrafo sirve como forma de escritura. Es decir, tú en tu cabeza tienes ideas, preocupaciones, conocimientos e inquietudes. Y para que no se te olviden, en algún momento de tu vida se deben plasmar en papel. Para ello utilizamos la ortografía, que son letras que encuentras su sentido cuando se juntan con más letras, y a la vez con palabras, y a la vez con frases, y a la vez con párrafos, etc. Y para plasmar esto en papel utilizamos el boli, que es una tinta especial que se marca en el papel o folio. El bolígrafo consta de la tinta, que es especial porque dentro del bolígrafo o tanque no se seca, en cambio cuando toca el papel se seca inmediatamente. También consta de la bolilla, que gira, se carga de tinta y deja el trazo en el papel. La carga, que es el tanque o lugar donde se guarda la tinta. Y la caña, que es el cuerpo del bolígrafo. El inventor del bolígrafo es el húngaro Ladislao Biró, que luego se nacionalizó argentino. La historia de cómo inventó el bolígrafo tiene su miga, y a continuación resumo. Molesto por los trastornos que le ocasionaban su pluma fuente, cuando se le atascaba en medio de un reportaje, inventa con su hermano químico una nueva tinta esperando que funcionara mucho mejor que la de la pluma fuente. Pero lejos de ahí, su nueva tinta se atascaba mucho más. No es hasta un tiempo más tarde y observando a los niños jugar en la calle cuando da con la solución al problema de su tinta. Y es que un día después de haber llovido y viendo jugar a los niños con las canicas, observó que después de que la canica pasara por el charco y estuviera húmeda, cuando tocaba tierra seca dejaba un trazo, lo cual le hizo pensar que para su invento podría funcionar. Y así fue. El 10 de junio de 1943 patenta en Buenos Aires el bolígrafo, poniendo como punta una bolilla para utilizar la tinta que había inventado con su hermano. ¿De qué apuros os ha sacado el boli? ¿De qué apuros os ha sacado el boli?
A mí de ninguno.
O pero a mí para hacer chuletas era lo mejor. ¿Te apuntabas algo en la mano? ¿Alguna palabra clave? O
me parece brutal la historia, tío. O sea, eso sí que tendría que ser un efemérides, tío. Yo he lanzado ahí la piedra un poquito.
Bueno, pues se puede sacar información, ¿eh? He visto que tiene bastante información.
Y nada, tío, o sea, me parece brutal. O sea, de las canicas después de haber llovido.
Sí.
En Argentina, bueno, en Argentina es invierno ahora mismo. O estamos entrando en octubre.
En Argentina es invierno.
En claro, de invierno. Me parece brutal, de verdad.
Sí, pero es casualidad que yo no sé si llegarían a lo mejor a la tinta. O sea, habían hecho una tinta para... Porque la pluma antigua se atajaba mucho. Y habían hecho una tinta para que funcionara mejor. Pero lejos de ahí funciona peor. Y no sé si la retocan o cogen algún anterior que habían hecho o no sé qué. Y con la bolilla que ponen funciona perfectamente.
Con pluma, como antiguamente.
Claro, es que estamos hablando de 1900 y algo. Y la pluma se atajaba mucho. Se quedaba seca enseguida, no sé qué.
Sí, tenían que, con un tintero, tenían que mojarla cada 2x3 para ir escribiendo.
Es muy parecido a los Rotring, la tinta de pluma.
Sí.
Pues eso, a ver, de hecho ahora hay una por ahí corriendo de que escribes y desaparece, pero sí que si le das calor, vuelve a aparecer y es magia.
Sí.
Está haciendo un brujería, ¿no?
Y el bolígrafo gordo ese que había de todos los colores, que todavía se ve bastante.
Que era muy tocho.
Ah, ya.
Que era muy tocho. Y tenía verde, rojo, azul, de todos los colores.
Era eso lo he vivido yo.
Sí.
Y era un bolígrafo así, ¿no? Así más o menos, de este tamaño.
Lo malo era sujetarlo, sí. Lo malo era sujetarlo y escribir con él.
Pues más gordo que este que tengo aquí.
Sí, más o menos parecido a
que eso. Es de hazte donante, de órganos, salvar vidas. Más tocho que este.
Puede dar 2 centímetros de ancho.
Tenía por lo menos 5 o 6 minas de bolígrafo.
Sí, de diámetro 2 centímetros.
De diámetro, de 2 centímetros.
2 y algo.
Sí, vale. Vale, pues... ¿Nos vamos contigo?
Vale, voy
Mercedes,
contigo.
¿No?
Sí.
Como no está el hoy de deportes.
¿El hoy de deportes?
No, no.
Pues mira, el hoy de deportes te voy a decir.
No, no, te digo. Georgia ha ganado al España 1-0.
¿Quién ha ganado 1-0?
Georgia. El Georgia con el...
España.
Con España.
Georgia.
Pero ayer perdió a España.
Por eso te digo que es lo que vi yo.
Contra Georgia.
Sí.
2 años de sanción para Sharapova por positivo en Meldonia. Debe ser alguna cosa de chuletones o algo. La Eurocopa, pues todo el mundo sabe que se juega en muy breve tiempo. Que la Copa de América también se está jugando, igual que la Eurocopa, que ya ha empezado.
Las Olimpiadas también se juegan ese año, me parece.
Las Olimpiadas en julio.
En julio.
En verano.
En verano.
Que hay problemas ahí con el Zika ese.
Y
un mosquito que te pica y se...
Te vuelves tonto, dicen.
Y en Francia...
Hay otra cosa.
Hay muchos que no le falta que la pique.
Hay otra cosa que debería de comentar, y es de que se han hablado, no de pitofeos, ahora no son pitofeos, ahora se llaman mordidas a las comisiones de dinero negro.
Ah, que, a los sobres, ¿no? Que se pasan por debajo.
Sí, bueno, ahí hay tomates para aburrir. Porque...
Bueno. El dinero negro es que viene mucha de la droga y de muchas cosas.
Y luego hay otro tema de la... Creo que es la familia real, ¿no? Que no han querido declarar o en contra o lo que sea. No sé si es también dentro de lo que hemos hecho en las comisiones estas.
Que se van a los paraísos fiscales porque pagan menos impuestos, como etc, etc, etc.
También, no sé si comenté, Gustavo David, de la niña esa o el niño ese que estaba con el gorila, no sé si el gorila...
Ah,
el
gorila.
Yo creo que el gorila no hizo nada. Nada, niña, pero le dispararon.
Es que han salido dos casos más, me parece.
¿Eh?
Que yo he visto dos casos más, no solo ese.
Joder. ¿Dos casos más? ¿Pero de qué? ¿De gorila o eso?
No sé si eran de gorilas o por lo menos de animales en el zoo.
Lo mataron al gorila.
Sí.
Le mataron.
Y resulta que el gorila...
En vez de disparar un dardo de...
Tranquilizador.
Pero ¿por qué cogieron y le mataron? Es que
porque pensaron de que le iba a hacer daño.
Ya, pero con un somnífero de esos... Meten un dardo de esos, lo dejan adormilado y no pasa nada.
Pero el caso es que el gorila está en peligro de extinción en su país por los cazadores. Y aquí llegan y le matan con un arma.
Eso también, de verdad.
Es como a los elefantes...
Que está en cautiverio el pobre hombre.
Es como a los elefantes que solamente los matan para coger el marfil de los colmillos.
Pues igual.
Y eso es una pena.
Sí, pero...
Sigue habiendo
el apuro es el que tiene el marfil luego, cuando se da cuenta. Que el apuro es el que tiene el marfil luego cuando se da cuenta.
Pues Raúl.
No te creas, ¿eh?
Y lo exhiben como si fuera un trofeo ahí y matan a los pobres elefantes.
A esperar, ¿cuántos minutos quedan?
Pues vamos a empezar a ir decidiendo.
Pues entonces, si no queréis, ¿tenéis nada?
Están empezando a gritar los siguientes, así que...
Me parece que ya están ahí.
Claro, por eso te digo.
Pues ya está,
pues
aquí.
Hasta mañana, ¿no?
Buenas tardes y hasta la próxima.
Bueno, que será el contertulio, por favor.
El 15 de junio.
El 15 de junio nos vamos, ¿dónde?
El 15 de junio la próxima emisión.
El 15 de junio, que es locutor Guido.
¿Guido?
Sí.
Muy bien. Pues nada, no tiene nada que decir.
Ya está, pues hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, que pase buena semana.
Hasta luego.
Radio Dientes, y muy buenas tardes.
Bueno, yo, como es la primera vez, pues me quiero despedir de todos, a la peña, y que lo pasemos todos bien.